Para Nestlé Health Science es un placer compartir una serie de podcasts que tratan temas sobre nutrición clínica por vía oral y enteral en pacientes con daños neurológicos de nacimiento, es decir, con parálisis cerebral infantil que impiden una alimentación normal. Estos podcasts tienen una finalidad divulgativa y están dedicados a los profesionales sanitarios. Durante cada episodio, Nestlé Health Science les acompañará en la investigación de un tema relacionado con la nutrición clínica con la colaboración profesional y acreditada de líderes de opinión expertos en la materia que responderán a nuestras preguntas con un único propósito: fomentar una mayor comprensión del papel de la nutrición en el tratamiento de condiciones clínicas específicas y en la gestión de las deficiencias nutricionales de los pacientes. La disfagia en niños con parálisis cerebral. En este episodio trataremos el tema de la disfagia en pacientes pediátricos con daño neurológico con el Dr. Amarri, gastroenterólogo pediatra, responsable del Ambulatorio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la Autoridad Sanitaria Local, Instituto de Hospitalización y Atención Científica de Reggio Emilia y responsable técnico-científico del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos Pediátricos de la región de Emilia-Romaña, a quien damos las gracias. Este podcast se grabó originalmente en italiano con la participación del Dr. Amarri y en el doblaje al español hemos respetado íntegramente sus respuestas. Dr. Amarri, para empezar, ¿podría resumir el cuadro epidemiológico de la disfagia en los niños con parálisis cerebral infantil?
Si bien la incidencia global de la disfagia en la edad pediátrica es bastante baja, estamos en torno al 1% de los pacientes, lo que corresponde a los casos muy complejos, es mucho mayor en algunas poblaciones, como la de la parálisis cerebral, en las que podemos observar trastornos que oscilan entre el 33 y el 80% de los pacientes. La incidencia específica de la disfagia infantil en las últimas décadas ha aumentado significativamente, ya que el número de nacimientos prematuros, incluso extremadamente prematuros, y la supervivencia de los correspondientes neonatos han aumentado. Además, los avances en medicina, especialmente en los cuidados intensivos, permiten hoy en día la supervivencia de los pacientes pediátricos, incluso en presencia de condiciones clínicas extremadamente complejas. En el caso de los niños con daños específicamente neurológicos, la prevalencia de la disfagia es muy alta, cercana al 90%. En particular, en los pacientes con parálisis cerebral, tenemos datos que oscilan entre el 19-20% y el 99% de los niños, y la probabilidad de que se produzca disfagia aumenta a medida que se incrementa el grado de gravedad del deterioro cognitivo y/o los problemas motores.
Doctora Amarri, ¿qué factores subyacen a la aparición de la disfagia en los niños con daños neurológicos?
La deglución es un proceso complejo y dinámico durante el cual la saliva, los líquidos y los alimentos son transportados de la boca al esófago y luego al estómago. Este proceso requiere la participación y coordinación de más de 30 nervios y músculos de la boca, si pensamos en los labios, la lengua, el paladar, la garganta, es decir, la faringe y la laringe, y el esófago, que están controlados por las áreas corticales de nuestro cerebro y los centros de deglución situados en el tronco encefálico. El proceso de deglución evoluciona y madura durante los dos primeros años del niño, produciéndose los mayores cambios en las fases inicial, preparatoria y oral. El desarrollo de los mecanismos de succión y deglución, alrededor de la décima onceava semana de edad gestacional, pero solo al final, de la 34ª a la 38ª semana, el feto es capaz de alimentarse por vía oral. Desde el nacimiento hasta el sexto mes de vida, el neonato tiene el reflejo y la capacidad involuntaria de succionar. Hacia los 6 meses, las fases preparatoria y oral se desarrollan debido a la maduración de las estructuras de la boca, entre ellas la anatómica. De hecho, la mandíbula crece, la protrusión de la lengua se pierde gradualmente y los procesos reflejos se vuelven voluntarios y paulatinamente típicos y similares a los de la edad adulta. Sin embargo, la deglución y la respiración tienen una vía de entrada común, la faringe, para el alimento y el aire, por lo que la deglución se convierte en un proceso muy complejo que requiere una sincronización extremadamente precisa con los mecanismos respiratorios para proteger en efecto las vías respiratorias. Basta que uno de estos mecanismos no funcione correctamente y la disfagia puede producirse a varios niveles: oral, faríngeo o esofágico, según la localización del trastorno.
Entonces, doctor, las causas de la disfagia en los niños pueden ser muchas.
Sí, la disfagia pediátrica es, a todos los efectos, un trastorno multifactorial que puede tener varias causas. Las anomalías anatómicas o craneofaciales del tracto aerodigestivo superior, nariz, faringe y tráquea, pueden interferir en la compleja coordinación exigida durante la deglución. La estenosis de los conductos nasales provoca un aumento de la resistencia al flujo de aire entrante, de modo que el neonato no logra coordinar bien la succión y la deglución con la respiración. La presencia de paladar hendido también provoca una disminución de la presión necesaria para succionar y/o para el reflujo nasal. El labio leporino disminuye el sellado labial alrededor del pezón. Ambas condiciones hacen que el niño respire profunda y repentinamente y que experimente un mayor riesgo de aspiración. Al igual que el reflujo gastroesofágico puede provocar disfagia, en este caso orofaríngea, y reducir la sensibilidad de las mucosas del tracto digestivo superior y la reactividad de la faringe durante la fase faríngea de la deglución. En el caso de los niños con daños cerebrales o neurológicos, la presencia de déficits neuromusculares puede provocar una disminución del tono muscular, un retraso en los reflejos y una mala coordinación motora y sensorial que son necesarios para una deglución adecuada. A todos los efectos, la parálisis cerebral infantil puede considerarse la afección neurológica que más se asocia a la disfagia. De hecho, puede provocar un retraso en el desarrollo de las habilidades motoras, hiper- o hipotonicidad, hipersensibilidad al contacto con los alimentos y reflejos de succión o enraizamiento originarios prolongados. En estos niños, por desgracia, la disfagia orofaríngea suele ser silenciosa y difícil de detectar. Con un gran número de niños con parálisis cerebral en Europa, se calcula que unos 100.000, la identificación temprana de los trastornos de la deglución es crucial.
¿Cuáles son, según el Dr. Amarri, las principales manifestaciones que deben alarmar al clínico que tiene que atender a un neonato o niño con parálisis cerebral?
Las señales y los síntomas de la disfunción de la deglución en los niños varían en función de la fase o las fases que se ven comprometidas y obviamente también de la edad del niño y de su desarrollo. Las señales que más comúnmente vemos y que deben hacernos sospechar de la presencia de disfagia son dificultad para respirar durante la toma o la comida en general, tos y/o atragantamiento durante y después de la deglución, falta de crecimiento del niño que no consigue nutrirse con normalidad, frecuentes problemas respiratorios, por ejemplo, neumonía recurrente, dificultad para tragar, respiración ruidosa o silbante durante o inmediatamente después de las comidas y también una duración excesiva de las comidas. Para las directrices europeas, se estima que más de 3 horas al día es suficiente para hipotetizar la presencia de disfagia.
Doctor, ¿cuáles son los principales riesgos correlacionados con la disfagia que hay que temer para estos pequeños pacientes?
El diagnóstico y la gestión de la disfagia en neonatos y niños, como ya se ha mencionado, es un gran reto para los clínicos, ya que a menudo es silenciosa, como hemos dicho, y requiere una atenta supervisión médica a largo plazo con seguimientos frecuentes. En ausencia de una intervención y un tratamiento adecuados, el paciente puede llegar a experimentar patologías recurrentes o un crecimiento y desarrollo inadecuados. La necesidad de una suplementación nutricional, incluso durante largos periodos de tiempo, puede llevar a comportamientos de aversión oral y rechazo a alimentarse que empeoran el estado nutricional del paciente. La disfagia que provoca dificultades para alimentarse está casi siempre correlacionada con la pérdida de peso y el bajo índice de masa corporal. Desde los primeros meses de vida, sobre todo entre los 18 y los 36 meses, cuando un niño sano aprende a gestionar los alimentos sólidos, alrededor del 40% de los niños afectados con parálisis cerebral deben nutrirse con alimentos de consistencia modificada, requieren suplementación y en al menos el 10% de los casos deben pasar a una nutrición enteral con algún tipo de sonda. Por ello, la disfagia contribuye a aumentar el estado de estrés del niño, de los cuidadores y de todos los que participan en la gestión de la alimentación. En los niños con parálisis cerebral, la disfagia orofaríngea, además de tener un impacto significativo en el estado nutricional, como hemos dicho, pone en riesgo la salud respiratoria del niño. De hecho, los problemas pulmonares son la principal causa de mortalidad en estos niños, de morbilidad y de mala calidad de vida en los sujetos más gravemente afectados. Es más, la disfagia puede conducir a una enfermedad pulmonar debido a la inhalación continua y también puede dar lugar a complicaciones iatrogénicas con la necesidad de intubación endotraqueal o traqueotomía e incluso nutrición parenteral que no permite ni ayuda al desarrollo normal del proceso de deglución.
Según su experiencia clínica, doctora Marri, ¿cuáles son las estrategias para gestionar mejor la disfagia en los pacientes pediátricos?
La gestión de la disfagia en los niños con parálisis cerebral requiere intervenciones sobre diversos aspectos del problema que dependen sobre todo de los síntomas, la edad, el nivel de desarrollo y también de las condiciones generales del niño, así como de la gravedad del cuadro que presentan y de qué fase de la deglución está más comprometida. Respecto de los niños menores de 2 años, la madre o el cuidador, en general, es la persona de referencia para la gestión de la nutrición, y es necesario instruirlos en algunos aspectos a los que deben prestar especial atención. Por lo tanto, la terapia de las habilidades orales deglutivas y alimentarias incluye algunos casos, como enseñar a cambiar la forma de alimentarse al niño, es decir, ajustar el tamaño de la tetina en las primeras etapas o de la cuchara. A continuación, hay que poner al bebé a comer en una posición adecuada, a ser posible sentado o en cualquier caso con la columna vertebral bien recta. Por lo tanto, es necesario crear un ritmo adecuado en la toma o la comida, inclinando el pezón ligeramente hacia arriba durante la lactancia materna y retirándolo de la boca periódicamente para mejorar la secuencia típica: succionar, deglutir y respirar. También incluye algunos ejercicios motores y sensoriales para mejorar la fuerza, el movimiento y la coordinación de los músculos orales, que suelen ser supervisados, en el caso de un niño complejo y delicado, por un experto en logopedia. Para asegurar los requerimientos energéticos nutricionales correctos, casi siempre es necesario aumentar el aporte calórico de las comidas y modificar la consistencia o el volumen, al menos de los alimentos sólidos, hirviéndolos o con otros métodos de cocción, batiéndolos o reduciéndolos a un puré o desmenuzándolos. El uso de sustancias espesantes suele ser necesario para reducir o resolver la penetración en la laringe, la aspiración en la tráquea o el posible reflujo gastroesofágico. En los casos más graves de disfagia, nos vemos obligados a recurrir a la alimentación por sonda, que puede ser una sonda nasogástrica o una gastrostomía nutricional. En los niños mayores de más de 2 años, debe prestarse especial atención a los aspectos psicológicos de comportamiento e interacción con los progenitores. Es necesario entonces reevaluar periódicamente los requerimientos energéticos y nutricionales del niño, así como no dejar de reeducar la deglución cuando sea posible. Las directrices europeas y estadounidenses de las sociedades científicas ESPGAN y NASPGAN para reducir los riesgos correlacionados con la disfagia recomiendan, de hecho, como técnicas nutricionales compensatorias, modificar el tiempo destinado a la alimentación, prestar atención, según se ha expuesto, a la postura, con el niño en posición vertical, ajustar la consistencia y el contenido de los nutrientes en los alimentos y continuar con la logopedia cuando esté indicada.
Ha mencionado la importancia de modificar la consistencia de los alimentos para evitar el riesgo de atragantamiento. Doctora Marri, ¿podría explicar qué espesantes se pueden utilizar en niños con disfagia?
Para cambiar la consistencia de los alimentos, después del destete, por supuesto, se pueden utilizar harinas de cereales sin gluten y ricas en almidones, como el arroz, el maíz o la tapioca, o bien puré de frutas o yogur. También existen en el mercado espesantes específicamente diseñados para los niños, generalmente recomendados a partir de los 3-4 años de edad, que contienen gomas de origen natural, como algarroba, guar, xantana y pectina.
Según su experiencia, doctor, ¿qué espesantes toleran mejor los niños?
Es difícil dar una respuesta válida para todo el mundo y no es posible generalizar. Pero las principales ventajas de los espesantes a base de almidón son su bajo coste, su relativa abundancia y su disponibilidad. Por otro lado, entre las desventajas tenemos el típico sabor a almidón, que no siempre es apreciado por los niños que antes se alimentaban solo de fórmula o leche materna, y una textura granulosa que a menudo no resulta agradable. Además, cuando se utilizan para espesar la leche de fórmula, tienden a ser inestables y siguen espesándose con el tiempo, lo que puede causar problemas, especialmente durante las tomas prolongadas. En cambio, cuando se emplean para espesar la leche humana, se produce una reducción progresiva de la viscosidad debido a la acción de las amilasas presentes de forma natural en la leche materna. Los espesantes a base de goma son más estables y mantienen la consistencia de los alimentos a lo largo del tiempo. Además, son capaces de proporcionar un aumento de la viscosidad mucho mayor con menores cantidades de producto y tienen una textura, es decir, consistencia, más suave que los espesantes a base de almidón. Sin embargo, las gomas xantanas pueden provocar una discreta hinchazón abdominal y trastornos intestinales, por lo que en los niños más pequeños, en torno a los 3 años, se prefiere utilizar espesantes a base de goma garrofín.
Para concluir, doctora Marri, ¿cómo actúan estas sustancias espesantes en la alimentación de los niños con daños neurológicos?
En caso de disfagia orofaríngea, el uso de sustancias espesantes mejora la cohesión del bolo alimenticio, evitando la fragmentación del líquido y los cambios en la mecánica de la deglución y promoviendo un ritmo más correcto. También se cree que la reducción de la velocidad de flujo de los líquidos espesantes aumenta el tiempo de tránsito orofaríngeo, mejorando así el control oral y los mecanismos de cierre de las vías respiratorias cercanas, probablemente debido en parte a la presencia de una mayor estimulación sensorial.
Me gustaría agradecer al doctor Amarri que nos haya proporcionado esta interesante perspectiva general de la disfagia pediátrica, una condición que tiene un gran impacto en la nutrición y la calidad de vida de los niños que la padecen y de sus familias. El doctor Amarri nos ha explicado que los niños con daños neuromotores y en particular con parálisis cerebral infantil suelen tener problemas de succión y deglución, especialmente si son prematuros. Hemos aprendido que el diagnóstico temprano es fundamental para limitar los problemas respiratorios y otros riesgos correlacionados con la disfagia. El tratamiento nutricional con suplementos adecuados, el ajuste de la consistencia de los alimentos, la atención a la postura y los ejercicios logopédicos son las principales estrategias para controlar la disfagia a largo plazo, permitiendo una nutrición adecuada y segura para estos pacientes. Por último, hemos aprendido que a menudo es necesario recurrir al uso de espesantes para obtener la consistencia justa de los alimentos y que los basados en la goma garrofín son mejor tolerados por los niños disfágicos con daños neurológicos, incluso en torno a los 3 años de edad. Gracias, doctora Marri.
Me gustaría agradecerles la oportunidad de haber mantenido esta charla sobre un asunto, la disfagia, que es muy importante y que hay que entender antes de valorar la indicación de la alimentación con sondas o gastrostomías, que por desgracia son pasos muy frecuentes en los pacientes con parálisis cerebral.
Queremos agradecer de nuevo al doctor Amarri su contribución a este tema y les emplazamos a que puedan seguir escuchando otros podcasts en nuestras plataformas.